Bueno, tenía que ponerte a prueba para saber si escuchabas o no escuchabas el podcast.
A ver, uno, dos, sí.
Bueno, a veces.
A veces. A veces le pongo play.
No, a veces segundos. Le pongo en por dos.
Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos al...
¡Chingo de rico! Es que todo el mundo quería la
sí.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Empezando,
bueno, pues sean bienvenidos al cuarto, sí, ¿verdad? Al cuarto episodio de Creative Talks. Estamos aquí, como siempre, su anfitrión, Héctor Carrillo, su anfitrión favorito,
el más querido de Latinoamérica.
Como siempre, nos acompaña nuestro compañero More. ¿Cómo estás, More?
Bien, hermanito, ¿cómo están? Todos, vaya, ¿cómo está nuestra audiencia, bella, bonita, querida?
Las 15 personas super que numerosa. Nos
escuchan. Exacto. No, déjame decirte que ya son más de 20.
Sí, ya fueron, sí, ya alcanzamos más de 20 reproducciones. Sí. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Por supuesto, Héctor nunca pone en silencio su teléfono.
Mira, ya lo puse. Ya. A ver, no hay que ser tan agresivos, ¿no? Hay que tener respeto.
Es una de las dinámicas.
Muri, bájate de la mesa.
y pues nada. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Héctor?
Bueno, pues el día de hoy nos acompaña una alumna de Tecnológico de Monterrey, octavo ¿cómo? Semestre. ¿Cuánto? ¿Estás en octavo? ¿Octavo semestre?
Ah. ¿Qué es que estudias?
¿Qué estudiabas? ¿Cómo te llamas?
Sí, ¿qué estudiabas? ¿Cómo se llama? ¿Qué
no
estudiaste?
Sé.
¿No?
Tú dime.
A ver, pues dinos, ¿qué estudias?
Pues sí, es que tú no sabes.
¿No?
¿Eh? Y ese es mi amigo.
Está con nosotros, Norma Gutiérrez.
Excelente.
Ella es alumna de octavo semestre. Bueno, va a ser octavo, está en séptimo todavía.
¡No!
¿Vas a ser en nueve tú?
Me gradué en diciembre y ya voy en agosto, paso a noveno.
Estoy ¿vas a ser nueve? Ah, es que es cierto, su plan tiene nueve, es cierto.
Sí, sí, sí.
Nuestro plan tiene ocho nada más. Bueno, está en octavo semestre de ingeniería industrial.
Y de sistemas.
Y de sistemas. Y pues nada, el día de hoy la idea es que nosotros podamos hablar con temas sobre cómo es, bueno, en general de la vida, pues siempre lo hacemos.
Sí, claro. Siempre terminamos filosofando.
Siempre sí. Queremos tratar un tema específico como un tema central y ya a partir de eso ver a dónde nos vamos. Y pues hoy vamos a hablar de cómo es trabajar siendo alumno.
Porque... No lo hagan. Es broma. Sí, lo
o no, hagan. O no es broma.
Sí,
si quieres, pero no es broma. Si quieres, no es broma. Tú dime.
Porque sí, porque Telma lleva trabajando en Flex ya por un tiempo. No es Flex, ¿va? ¿Estuviste no. en Flex?
Estuve en Flex y ahorita estoy en Philip Morris.
Así mira, ¿sabes qué? Para dejar de hablar de equivocarnos nosotros. Telma, preséntate.
A ver, Telma.
O sea, todo mal. A ver, soy Capricornio, el 25 de diciembre.
Ah, sí, cierto. Sí. Es hija de
toda la razón.
Bueno, mi compa es el Jesus. Nacimos el mismo
día. Ya, pues, cuéntanos de ti. ¿Quién eres, Telma Gutiérrez?
Ok, soy Telma. Hola, Telma. Estudio ingeniería industrial y de sistemas. Soy el modelo antiguo de Tec.
Tec 20.
No sí. Me tocó Tec 21, afortunadamente, gracias a Dios y a Cristo Redentor.
Para su mala suerte, de hecho.
Bueno, en Tec 21 son 9 semestres, pero la mayoría se gradúa de 10. Pero yo voy a ser de las pocas de mi generación que se gradúa de 9. Y pues.
Tec 20, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Y como dice More, pues ya estoy trabajando.
Uh-huh. ¿Y desde no sé qué si fue. Trabajas?
Es que estuvo raro.
¿Por qué?
O sea. Yo cuento desde que estuve en Flex, pero en Flex como tal no fue como un trabajo porque no me pagaban nada, nomás me negreaban ahí. Pero era parte de, porque en Tec 20 llevamos un semestre que se llamaba semestre I, en el que tenías que trabajar sí o sí en Flex y al mismo tiempo estabas llevando tus materias porque iba como, era como un proyecto relacionado.
Uh-huh. Okay.
Pero yo lo tomo como,
ahora lo nuestro
como experiencia,
eso sí.
Ajá, como experiencia laboral. Porque sí, iba sí, prácticamente de 7 de la mañana hasta había días que sí, me quedaba como hasta las 9 de la noche.
Sí, pues, laboraste.
Sí, justo.
Sí, sí.
Y aprendí muchísimo, entonces lo tomo desde esa fecha y luego después...
¿Cuál fue? Me perdí.
Cuando estaba en sexto semestre.
Sexto semestre.
Sí, en sexto semestre.
¿Fue
sí.
pandemia? ¿No?
Fue pandemia.
Fue, sí, justo fue en pandemia. Sí. Y de hecho, estuvo medio feo porque al principio... todo era virtual, entonces aviéntatela a él, saca mejoras de mejora continua de manera virtual cuando no conoces la planta. Cuando
¿qué es
no
mejora continua? Perdón.
Ok, la mejora continua es cuando tienes que optimizar los procesos, hacerlos más eficientes, hacer más con menos. Okay. En general de todo el proceso, ahorrar dinero, ahorrar como tiempo,
energía, todo. Gente. Con... Oye, pero nunca les llevaron ni un tour a la planta o algo como para que mismo se dieran una idea.
No.
Ni tour virtual o algo.
Justo, o sea, el que era como mi encargado de área, sí fue de los pocos que, porque haz de cuenta que abajo en piso, donde están de que todas las máquinas y bueno, yo estaba en el edificio de moldes, de plásticos. Entonces, pues obviamente no puedes sacar el celular y no puedes como que andar por la vida grabando. Entonces, obviamente no estaba permitido eso, pero pues mi jefe sí fue como, pues no los vamos a dejar ahí en la deriva, sí, porque nos explicaban del proyecto, pero la verdad es que no entendemos nada porque no sabíamos cómo era todo, cómo se manejaba todo.
Imagínate una fábrica.
Sí, justo. No. De que imagínate una máquina, imagínate un operador y yo de que.
Sí,
pero, imaginación.
Y yo, imaginación. De que Bob Esponja, ¿no? Pero no, sí estuvo horrible.
El proyecto fracasando acá.
Ya sé.
Y yo, de que. Sí, horrible.
Ya sé.
Pero sí, mi jefe nos dio así como un mega tour de que rapidísimo, pero obviamente no se podía apreciar bien la fábrica. Sí. Entonces, nomás yo estaba como que en una área que era un proyecto que se llamaba Next Tracker, que eran paneles solares. Bueno, era como el controlador del panel solar.
¿Qué hace Flex? ¿Me recuerdas, por favor? Porque siempre
sale Flex
como...
hace de todo.
Hace de todo, ¿verdad?
Sí, o sea, la planta que está aquí al lado del TEC, es a la que nosotros íbamos, y hay, creo que son como 17 edificios diferentes.
Wow.
Entonces cada edificio está hace una cosa diferente. En el que yo estaba era el 7, que era plásticos, pero luego había otro de metales, había otro de componentes electrónicos, había algo de finanzas, o sea, había muchísimos. Oh, de que está inmenso, literal es como una
mini. O sea, ¿se dedica como a la electrónica o como
sí,
a...
más que nada son como cosas electrónicas.
Okay.
Y pues sí, entonces como que ahí empezó mi espinita de como meterme a cosas del trabajo.
Oye, pero no fue un reto enorme, pues en línea.
Horrible. O sea, justo fue cuando, o sea, estuvimos como un mes y cachito, un mes y medio de que en línea, y pues obviamente teníamos que hacer nuestra primera presentación y los profes iban con todo, no tenían piedad. Entonces, imagínate, tú presentabas un proyecto que ni tú entendías. Sí, entonces, claro. ¿Cómo ibas a hacer entender a los profesores algo que tú tampoco entendías? Entonces, obviamente... Ok, aquí paréntesis cultural. Yo soy de las personas más ñoñas del universo y lloro si saco abajo de 90, ¿ok? Entonces,
un 85, no.
Es que el 8 está feo porque está panzón. No me gusta. Son como dos bolas. No me gusta.
El 8 está panzón.
Sí, no me gusta. Bueno, total.
Es el comentario más Telma que he escuchado en mi vida.
Ya sé.
Bueno.
¿No te gusta el 8?
No me gusta el 8.
Ajá.
Okay. Ok. Me gusta de 9 para arriba.
Está bien.
Entonces, ya se imaginarán de que obviamente estábamos presentando y así, y tómala. Saqué 30.
¡30!
Y yo, es la mitad del 8.
Es un 8.
Sí, así bueno,
es medio panzón.
Sí.
Sí, horrible. Obviamente, no, nos fue súper mal a todos porque nadie entendía los proyectos. Y pues Flex dijo de que, oigan, está bien, les damos chance de que ya vengan. Ajá. Entonces empezamos a ir. Pero nuestras clases seguían siendo todas virtuales. Entonces sí estuvo muy pesado porque era ir a Flex toda la mañana y luego teníamos clase a partir de las 3 de la tarde y salíamos hasta las 10. Entonces sí, o sea fue
12 horas así.
Sí, horrible. Y si querías hacer alguna mejora o algo así, tenías que solicitar pruebas de ingeniería y te podían llegar a decir de que la prueba de ingeniería es a las 6 de la mañana o la prueba de ingeniería es hasta la noche y ni modo te quedas en la madrugada ahí.
Sí.
Y sí me tocó, entonces estuvo muy 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 pesado. Pero gracias a esa friega, por no decir otras palabras, me di cuenta que me gusta mucho manufactura.
¿Qué existe? Manufactura.
Ok, es manufactura es como todo el proceso como muy industrial y masivo de cualquier cosa. Por ejemplo, en Flex eran, pues en la parte que yo estaba eran plásticos, entonces como que dispositivos, como cosas muy, muy grandes con ciertas metodologías que tienes que usar. Entonces, pues sí, me empezó a gustar manufactura. Y de hecho, yo tuve muchas crisis ahí en Flex. O sea, los que estaban en mis close friends deberán saber. Todos los días lloraba. No había día que no lloraba.
Teníamos junta de embajadores siempre en las mañanas. Porque, bueno, Telma también es embajador igual que Héctor y yo. Eso es
sí, es cierto. ¿No?
Sí.
De hecho, Telma es nuestra Golden Ambassador porque es ya su tercera generación
de
embajadora. Y digamos que es como... un nivel por encima de nosotros.
La mejor de las mejores.
Ustedes son la prole. Es broma.
Humildad, ¿no?
Pues yo compartí también generación con Telma en la anterior a la actual, que fue la sexta. Y siempre que teníamos junta en la mañana era para hablar de los pendientes de la semana y escuchar qué le pasó a Telma en Flex.
Justo, sí. Eran mi pañuelo de lágrimas.
Sí, cierto.
Tu pañuelo de lágrimas.
Ay, nos pusimos. Telma también canta, por supuesto. Ahí está. En
tú recargaste mi hombro.
No, Telma es multitasking, ¿eh?
Obvio.
Bueno,
total. Entonces, yo de verdad lloraba muchísimo. Tenía demasiadas crisis. Porque para rematarla, el equipo más feo hecho con las patas me tocó a mí. Okay. O sea, un tipo que jamás fue como dos veces y luego se cayó y dijo que le salió un hematoma en la cabeza y que no sé qué tanta cosa y así.
Y ahorita
le
escuchándolo de que sí, de verdad, sí me caí. Sí, no,
pero mira, sí, si escuchas no esto, Santiago Moragrega. Yo no le tengo miedo al éxito.
Uy, con nombre y apellido y todo.
De ingeniería industrial que no se pudo grabar.
Ya, sí.
Ya pues. Me calmo. Bueno. ¡Amárrenme! Bueno, está bien, pero gracias.
¿Es amigo tuyo?
No.
Ok, excelente. Si
es
él lo
enemigo.
Pensaba, si él lo pensaba, ya aquí queda descartado.
Ya. Ok, bueno, total. La verdad sí sufrí mucho, pero la verdad aprendí mucho porque siento que salí como mucho de mi zona de confort. Porque claro, siempre estoy como muy acostumbrada a que las cosas me salen. O sea, va a sonar raro, bueno, o mal, o egocéntrico, lo que sea, pero casi siempre me salen como las cosas a la primera. Entonces. Sí, el que éramos el peor equipo, porque aparte para acabarla también nos cambiaron el proyecto fácil como unas 3 o 4 veces, entonces todos los avances que teníamos era reiniciarlo todo cuando todos los demás equipos ya llevaban 2 meses de avance, entonces eso estuvo horrible. O sea, literal yo llegaba a la oficina del gerente de que a llorarle, y yo de que es que ya estoy harta de mi equipo, o sea hubo un punto en el que le dije que me estoy metiendo tanta friega yo sola, que prefiero hacer un proyecto yo sola, de que, y estoy segura, ajá, que lo puedo sacar. Y él me dijo de que, mira, Telma, es que va a sonar súper teto esto, pero me lo explicó con la campana de Gauss.
Ok,
la campana de Gauss es la que es literal como si fuera una campana y es como una distribución. Ajá. Okay.
Sí.
Entonces, él me decía, mira, tu equipo, desafortunadamente, están en la cola que es el límite inferior. Ajá. Dijo, y tú estás en la cola que es el límite superior. Dijo, entonces muchas personas del límite inferior o de la parte central quieren llegar al límite superior. Uh-huh. Dijo, de que, y pues tú estás en ese límite, de que, y está chido que tú puedas como aprender de ellos y ellos van a aprender mucho de ti. Uh-huh. Entonces, pues lo tomé al final de cuentas también como un reto, más que nada como personal, el que, pues no siempre las cosas van a ser como yo quiero.
Sí.
Y el que también, pues tengo que convivir con personas que tienen mentalidades muy diferentes a las mías.
Sí, total. Claro que el 8 les gusta bastante, ¿no?
No, ¿qué piensan? Mira,
¿qué ellos
es
el 8?
Fanático, o sea, para ellos el 8 sí, sí, era el cielo.
Ajá,
de y que para mí el 8 es panzón.
Qué bueno.
No. Ajá.
Pasé.
Entonces,
aquí es como
al final
nace el teorema del 8, ¿no?
Claro.
Aquí se acaba de formular una nueva teoría.
Nueva definición del 8.
Es correcto. Si es que te gusta el 8, estás mal en la vida. Si es que no te gusta el 8, estás en todo lo correcto porque está panzón.
Justo.
Entonces, vamos a teorizar el éxito de aquí en adelante, lo vamos a medir con el amor al 8. Va a ser el teorema del amor al 8.
Ok, está bien.
Muy bien.
Y pues nada, entonces al final estuvo muy padre porque siento que pude aprender muchísimo de ellos. Y nos hicimos demasiado amigos, o sea, porque del odio al amor, ajá, solamente
amigo?
No, los demás, él no.
Ah, okay.
Él es un 8, ¿okay? No, pero los demás sí nos hicimos súper amigos, prácticamente todos era de que guau, el equipo que en un mes y medio pudo sacar de que el proyecto, por lo mismo que no lo cambiaron, que siempre estábamos ahí, que estábamos, o sea, éramos los que más sufríamos, pero siento que fuimos los que más aprendimos. Y pues al final tuvo muchas recompensas eso. Literal, el gerente me habló y me ofreció quedarme a trabajar ahí en Flex.
¿Qué le dijiste? No.
No, es que pues ahí como a mí ya me había empezado a entrar la espinita de que quería trabajar, uh-huh, empecé a aplicar a diferentes vacantes. Uh-huh. Y pues obviamente yo no le decía nada y así porque era de
sí,
que...
No.
También, él es muy importante, nunca cierren puertas. Por uh-huh más que odien el lugar, uno nunca sabe qué es lo que les va a esperar en el futuro, entonces nunca cierren puertas. Por más que yo sentí que quedé asqueada de Flex, pues siempre va a ser como alguna opción en algún punto, como mi opción W, pero
y el ahí va y Flex estar escuchando esto. Ah,
no.
Y Flex, qué no, bueno,
o sea, ellos lo saben, porque
opción Z.
Literal. Pero o sea, Flex es muy buena empresa, pero siento que es un ritmo que, a como soy yo, no era demasiado para mí.
Ah, okay.
Y eso que yo soy demasiado acelerada y demasiado...
Sí,
no.
No, ¿verdad?
¿En serio?
Nada.
Pero es que, o sea, también el trabajo que era de 5 lo estaba haciendo una, ¿sabes? O sea, sí. No sé cuántos era el equipo, pero pues era... 5 veces el trabajo, ¿no?
Entonces,
pero yo siento que eso también, como tú lo decías, son experiencias que te van también forjando como persona y profesional.
Ah, claro, sí.
Porque siempre, bueno, he tenido que lidiar con profes, no sé ustedes, ya me contarán sus experiencias. Mm-hmm. He tenido que lidiar con profes que me dicen, pues yo les digo, oigan, es que de plano el de mi equipo no hace nada, lo resuelven y me cambian de equipo. Y luego hay otros profes que me dicen, pues,
ni modo.
Te toca.
Sí.
O sea, hay que sacar el proyecto adelante.
Sí, que no hay de otra.
O sea, literal te revientan la burbujita de todo te va a salir como quieras.
Ajá, sí.
Ajá.
Entonces, de la de pobrecito yo le ayudo. Pues no, o sea, sí. Desde que, ni modo, en la vida laboral así.
Y es lo que, siento que en esos retos es lo que más aprendes. Uh-huh, al final de cuentas.
Sí, pues oye, nadie aprende estando en zona de confort, ¿sabes? O sea...
Justo. De hecho, total, en las presentaciones de Flex estaba horrible porque presentábamos todos los viernes y literal eran de que en el show así.
¿Qué entonces, presentabas todos los viernes?
Todos, o sea, los viernes presentábamos los avances. Ajá.
¿Cuál era el proyecto? Ah, sí, lo del...
Lo de los paneles. Sí, sí. Ajá. Entonces, todos los viernes literal poníamos el dedito para ver quién le tocaba presentar. Y también, horrible. Y también en la presentación, en las presentaciones parciales y en la final también. Entonces, todos los del equipo se tenían que saber... Todo. O sea, prácticamente armábamos un guión.
O sea, pero ponían todos los dedos. Bueno, contexto. Chuasi es una aplicación en la que tú pones el dedo sobre el celular y te escoge random. O sea, como que todos,
¿en serio?
Todos los deditos se prende una luz por debajo de cada dedo que está tocando la pantalla.
Y se
apagan todos y se queda solo una.
Está terrísimo, lo vas a
cargar. Bueno, Chuasi es buenísimo. Bueno. Pero, o sea, entonces, toda tu generación ponía así.
No.
Todos
los del
equipo.
Ajá. O sea, todos los equipos presentaban.
O sea, uno por equipo ponía.
No.
O sea,
los cuatro del
suya,
equipo,
¿no?
Haz de cuenta.
Ah,
era de que,
todos
okay.
presentaban. Ya, te caché. Y los cuatro ponían. Ya.
Entonces, a cualquiera del equipo le podía tocar presentar.
Sí, claro.
Y justo, no, o sea, a mí nunca me había tocado presentar y yo le decía de que Diosito, por favor, yo quiero presentar en la final porque sí.
Entiendo,
porque
o sea,
porque la verdad la friega me la llevé yo,
no,
literal,
yo
el proyecto era mi bebé.
Yo comparto mucho eso contigo en el aspecto de que...
Y luego me iba a enojar si le iban a regar.
Exacto,
ve, justo, también.
Sí.
Yo comparto ese aspecto que tienes tú de tu personalidad en el sentido que me gusta y siento que es algo que tengo que trabajar y tú me lo has dicho todo el mundo y estoy muy consciente de que lo soy y he intentado mejorarlo y a mí me gusta mucho delegar.
A mí también, me lo dijeron muchísimo.
O sea, a mí me cuesta mucho decirle a alguien, haz esto y confiar en que esa persona
justo,
lo hace bien.
Sí.
Eventualmente comienzas a encontrar ritmos de trabajo con gente que, bueno, en mi carrera me ha tocado que la mayor parte de veces yo comparto equipo con la gente que yo escojo.
Sí.
No ha sido...
Que el profe diga,
ha pasado muy pocas veces que nos hagan hacer equipos aleatorios.
Ajá.
Las veces que me ha tocado lo hemos hecho bien, pero hoy en día te puedo asegurar que yo tengo un equipo de trabajo con el que me llevo espectacular siempre. Lo repito siempre, cada semestre a lo mejor cambian una o dos personas, pero como que la misma base se mantiene. Y eventualmente con estas personas con las que ya me siento mucho más cómodo, tengo toda la capacidad de decirles, ¿saben qué? Hagan ustedes, me siento mucho más cómodo.
Sí.
Pero eventualmente también es algo que tenemos que
trabajar
para que cuando nos llegue alguien que no conocemos, pues sí, decirle...
No sabes cómo trabajas, su nivel...
O sea, es difícil, pero al mismo tiempo no podemos estar en todo. O sea, es imposible que...
No.
Eso te termina drenando a ti y también al equipo porque te ven como un controlador impulsivo horrible. Y eso no ayuda a la dinámica de trabajo.
No, y eso sale contraproducente porque o sea, en la vida real, hayas estudiado lo que hayas estudiado, trabajes en lo que trabajes, vas a trabajar en equipo.
Uh-huh.
O sea, siempre. Entonces, si no sabes eso, cómo delegar, cómo aprender a decir, bueno, pues no me toca hacer esto, de poder decir, bueno, pues me toca confiar.
Uh-huh.
Es una parte muy importante de cualquier empresa, de cualquier trabajo y de la industria en la que estés.
Sí, claro.
Entonces, sí, aunque uno sea perfeccionista y no le guste lo 8 o que diga, chale, es que si se lo dejo.
Sí.
Es una buena teoría, sí. O sea, es una...
Sí,
es una manera de hablar de mediciones de éxito, pues.
Okay.
Si es así, si te da miedo eso, pues de cierta manera tú también solito te vas a llevar al abismo, ¿no? Porque no vas a poder avanzar al mismo ritmo o vas a estar siempre estresado en que, ay, no sale perfectamente como yo me lo imaginaba. Y el estar abierto a escuchar otras soluciones, pues siempre es bueno. O sea, también nunca estar, o sea, dejar como quien dice el gallinero solo, o sea, de que pues ahí ya ni modo a ver cómo sale.
No.
O sea, siempre estar pendiente del trabajo de todos y así.
Y hacer como
un equipo, exactamente, estar siempre organizándose y ver a ver cómo vas y todo.
Sí.
Y es importante. Y es algo que a lo mejor tú aprendiste ahorita, bueno,
muchísimo,
en este semestre muchísimo.
Sí.
O sea,
bueno, pero aún así no me quitaron las ganas de que yo quería presentar al final, ¿no?
Sí, no.
Sí, claro,
no.
Al final
sí,
lo quería hacer.
Y total, presenté. bueno, me tocó presentar a mí, aparte de todos los de mi equipo, fue que cuando se prendió mi dedo, todos fue que... Sí, literal fue que no manches. Sí. Y hasta, o sea, pero dio la coincidencia que para la presentación final, como que en 4 de los 6 equipos que éramos, presentó como que el líder. Entonces de que el gerente se quedó así, que qué onda, de que le hicieron algo al Schwaz y así. Y ya presenté, la verdad, súper bien. Y me acuerdo, o sea, justo lo que estamos diciendo de salir de la zona de confort, me acuerdo perfecto el cómo cerré de que, literal, de que mi... pues mi speech, mi presentación. No, pero aparte, a ver, paréntesis cultural. Está horrible, o sea, siento que en mi vida tuve que aprender. O sea, yo soy de esas personas que si me pones a hablar, te puedo hablar de lo que sea y puedo hablar hasta los codos y puedo estar 80 horas hablando. Pero la cosa es que siempre que presentábamos teníamos 3 minutos para presentar los viernes. Entonces, si tú te pasabas de esos 3 minutos, automáticamente te ponían 0. Porque tú tenías que cumplir con los 3 minutos.
Híjole, eso está
intenso. Estaba horrible. Entonces imagínate, tú estabas hablando y aparte lo peor es que te ponían un reloj ahí y faltaba tiempo y se empezaba a sonar. Entonces estabas hablando y...
No, espera, no, espera.
No manches.
Sí, y tipo, en la presentación final, imagínate, teníamos 5 minutos, solamente 5 minutos para hablar todo lo que hicimos en el semestre. Y eran fácil como unas 40 slides. Dios. Entonces, era de que tenías que estar hablando y tú de fondo le tenías que ir cambiando de que a las slides. Sí. Y quien vio el slide, perfecto. Y quien no, pues ni modo, porque tenías que pasártelas. Entonces, yo me acuerdo que cuando terminé, justo de que hasta me puse a llorar, porque yo soy la más cursi del condado, porque sí, siento que para mí fue como algo súper detonante, que como que me cambió muchísimo el chip en muchísimos aspectos. Y sí, fue lo que también, o sea, con mi equipo, aunque fue muy problemático, o sea, al final aprendí mucho de todos. Y sí, dije que cuando sales de tu zona de confort es cuando realmente aprendes, cambias y te transformas. Entonces, y también el compartir actividades o estar con personas con una mentalidad tan diferente, al final de cuentas es tu mejor complemento.
Sí.
Entonces, sí aprendí muchísimo y les digo de que al final me ofrecieron quedarme. Por obras del destino no me quedé, me fui a Philip Morris y pues ahorita justo el 12 cumplo un año en Philip Morris.
12 de junio.
12 de junio, o sea, literal el domingo.
Pon tú que de tu carrera que dura 4 años y medio, de
medio,
eso,
casi medio, media mi carrera.
El 25%, poco más, 40, has estado trabajando laboral.
Pues está buenísimo, ¿eh? O sea, y más en
ingeniería. Y la verdad industrial. Es que está muy padre. Porque, o sea, tipo, ahorita he estado en toda la parte de manufactura, pero pues mi intención sí es como que cambiarme de área para conocer, pero ahorita lo que me han dicho mis jefes y así es, me dicen de que es que Telma, estás cañona en sentido de que ya conoces mucho de manufactura, que has estado de que literal un año y medio en manufactura.
Sí, claro.
De que en Flex y pues en Philip Morris, que pues tabaco, cigarros y así. O sea, son como industrias muy diferentes, pero como tal...
De tabaco.
Sí. No sabía. Pero como tal, pues al final de cuentas los principios son muy similares.
Sí, claro.
Y siento que sí he aprendido muchísimo. Entonces, hasta ya me ofrecieron de que trabajo de planta.
¿También?
Ya.
¿También? Sí. ¿Para cuando salgas?
No, no. ¿Ya de una vez? Les dije que no.
¿Cómo lo haces con los horarios? Sí, ajá. ¿Por qué dijiste que no?
Es que me puse a pensar mucho. O sea, tipo...
Cuando me dices trabajo de planta...
O sea, es un puesto con contrato.
Ya, estar ahí,
y estar
ya,
ahí hijo, full y... de que pero ya me van a pagar.
Pero que son estudiante, eres estudiante como...
O sea, supongo, la verdad no sé muy bien, pero pues a lo que me dijo mi jefe fue que, o sea, tanto me quieren ahí que literal hay ciertos puestos en los que sí te dejan entrar, aunque todavía no te gradúes.
Sí, es que, o sea, hay puestos que necesitas un título, ¿sabes?
No, lo digo por el título, me decía más bien por los tiempos.
Sí, porque sí, es estudiante.
De planta, pues todavía tienes que terminar tu título, ¿sabes? Sí. No, claro, exacto. Que te no va a decir, ¿sabes qué? No, 3 años
de que,
sí, aquí,
nomás
no,
bien
ya
3
no,
horas,
gracias.
Sí.
¿Sabes?
Pero también hay puestos en los que sí es como más, no sé por qué, pero sí como que te piden de que, ay, pues sí, sí es necesario que ya te hayas graduado.
Sí, estas licencias.
Ajá. Entonces, el puesto que a mí me llamaba mucho la atención, que era en la parte de manufactura, pues cuando es que me fui a Seattle a competir.
Ajá, y ahorita
platicamos eso. Entonces, cuando yo estaba allá en Seattle, me llegó un mensaje de mi jefe y me puso de que lo dejo por aquí y me retiro lentamente.
Oye,
yo,
¿qué crees? Hay un puesto libre.
Y yo, ¿cómo? Pero la verdad es que no lo vi porque pues allá yo estaba de que en mi onda de que haciendo y deshaciendo. Cuando llegué, pues vi el mensaje literal de que era una página de que pues para puestos, de que para aplicar allá. Y yo me sordié cañoncísimo. Pero yo, mi intención era para aplicar para logística, porque a mí logística me gusta muchísimo, me da muchísimo la atención y es un área de mi carrera que como que siempre me ha gustado.
Pausa. Eso es algo que tengo guardado desde que empezaste a hablar y quiero que lo digas antes de que continuemos. Eres la primera ingeniera pura que tenemos en el podcast porque ya vino Mariana alguna vez. Hola, Mariana, saludas. Mariana está aquí.
Hola.
Mariana está auditando nuestro episodio de hoy, pero Mariana tiene alma de marquetera.
Sí.
Entonces, eres la primera ingeniera pura ingeniera porque estás ejerciendo ya en lo que te guste y demás. Y hay toda la vida, desde que existe el Tecnológico de Monterrey o desde que tiene licenciaturas, siempre existe el licenciatura versus ingeniero y todo este drama y no sé qué. Y siempre a los ingenieros industriales, siempre por echarles carrilla les dicen licenciados con casco. Entonces, yo te voy a hacer la pregunta.
Licenciados con casco.
¿Yo qué dijiste, José Ignacio Morejón?
Eso es básica. Es que uno de mis mejores amigos, tú lo conoces, de hecho, Diego Esparza. Él también es industrial. Y siempre que lo queríamos molestar era, tú eres licenciado con casco.
Sí, dicen que son de que los ingenieros de chocolate. Siempre este ingeniero de chocolate está conquistando el mundo,
exacto,
bebé.
Ahí te va. Siempre para molestarlo. Y siempre es con el afán de, o sea, en buen plan, ¿no? Obviamente nosotros reconocemos que el trabajo de un ingeniero industrial y cualquier otra carrera tiene su mérito y lo hablábamos con... Creo que fue contigo, Marco, no me acuerdo con quién.
También con María Ángel.
De que cualquier carrera que estén estudiando, independientemente de la que sea, existe por algo y porque se necesita. Entonces, no, siempre, si es que escuchan eso en su vida, no se desmotiven, es puro broma. Pero a lo que voy es, ¿qué hace específicamente un ingeniero industrial? Porque la típica que te dicen, optimizar procesos. Sí, eso me queda clarísimo. Pero luego
pues
eso,
optimizar procesos.
Esa es una de las...
Obvio. Claro. O sea, yo no sé qué más ya quieres que te diga.
Sí, así ya queda clarísimo.
Pues sí.
Todo.
Entonces, pues googlealo.
Entonces, para la gente que le interesa la carrera, más bien, para la gente que no entiende qué hace un ingeniero industrial y que siempre tiene esa percepción de, licenciado con casco, que es completamente errónea, ¿qué es lo que hace un ingeniero industrial y por qué es tan importante? Porque ingeniería industrial es una de las carreras más importantes dentro de la red del TEC y en cualquier universidad.
Y en cualquier empresa.
Y en cualquier empresa.
Sí, o sea, el ingeniero industrial.
O sea, ingeniero industrial sí.
Prácticamente puedes hacer
en
de
todo. Lado,
todo.
En todo lado.
Sí.
Entonces, ¿qué haces tú como ingeniero industrial? ¿Qué puedes hacer? ¿A qué te puedes dedicar? ¿A dónde puedes ir?
Ok. De ingeniería industrial, pues sí, como dice More, prácticamente siempre que dicen de que, ¿qué hace un ingeniero industrial? Optimizar. Sí, pero puedes optimizar prácticamente todo. Es muy versátil la carrera en sentido de que puedes enfocarte en demasiadas áreas porque nos enseñan muchísimas cosas. Obviamente como que la parte de estadística y como herramientas Lean, son como las cosas como más básicas. Las herramientas Lean son cosas de mejora continua.
Okay.
¿En qué sentido?
Entonces, por ejemplo, herramientas Lean de que vas a utilizar de que el Pareto, vas a hacer un Ishikawa, vas a hacer... O sea, como que herramientas que usas para encontrar los problemas y ver cómo los vas a solucionar.
Okay.
De una forma como optimizada y bla, bla. Entonces, total, pues es como toda la parte de ver el proceso, pero ver el proceso de inicio a fin y ver cómo qué está conectado con qué, cómo puedes hacer que las cosas sean pues más óptimas, ver cómo puedes reducir tiempos, o sea, puedes hacer de todo prácticamente. Puedes estar en la parte de logística, puedes ver, o sea, nos enseñan cosas de inventarios, entonces ver de que cada cuándo tienes que pedir cosas, cómo vas a surtir material a algo, cómo vas a administrarlo, pedidos, cómo los vas a manejar en orden de importancia, o sea, como toda esa parte de management también nos enseñan. Entonces, por eso muchos dicen que es como administración de que ingenieros de que con casco, porque nos enseñan mucho la parte de también de administrar cosas y de como que organizarlas, ver el porqué de que cómo hacerlas mejor, de que más eficientes, más rápidas, más con menos costo. Por ejemplo, también puedes enfocarte en toda la parte de ergonomía, que es súper interesante. Por ejemplo, si estás en una línea de producción, ¿cómo haces que tu línea sea más productiva? Entonces,
o sea, cuando dices ergonomía, ¿te refieres a la ergonomía dentro de la producción o al producto final con la ergonomía?
Dentro de la producción.
Ya, pues, sí, te lo pregunto porque pon
tú
en diseño.
Sí, tú en diseño, tú ves del producto.
Del producto yo veo cómo el producto final se va a adaptar al cuerpo humano y a las funciones.
No. Nosotros es ergonomía en el proceso. Tipo, ergonomía de que, ok, si yo tengo una estación de trabajo, ¿cómo debe de estar diseñada o acomodada?
Super.
para hacerla más fácil y más cómoda para el operador. De que, ok. Y también es, o sea, nos fijamos en mil cosas de que hasta dicen de que, por eso mismo también dicen como super, ay, de que administrativos, porque está chido porque nos enseñan a tomar tiempos, que es súper importante, porque te pueden hacer muchísimo la diferencia. Por ejemplo, si yo estoy aquí al lado de Héctor, ah, ok, y tú me dices de que tengo que armar tal cosa, o que mi celular está aquí. Entonces, yo tardo estos segundos en agarrar mi celular. Entonces, estoy como que expendiando.
Gastando.
Ah, sí. Estoy gastando.
Ay, se me olvidó que hablo español.
Estoy gastando de que, no sé, 4 segundos en agarrar esto. Ajá. Pero si yo tengo este espacio y lo puedo tener aquí, ya me gasté de que ahora 1 segundo. Entonces puedo producir más.
Sí, porque eso por 100, o sea, ya son 100 segundos.
Entonces ves como todo ese acomodo también, que pues la persona se sienta cómoda, los flujos de las operaciones, ver cómo puedes acomodar las cosas, todo. Y también está padre, porque pues eso es como la parte de manufactura, también los procesos, ver de qué fallas, cómo lo puedes mejorar, análisis de datos, también prácticamente un ingeniero industrial puede trabajar en un hospital, porque en un hospital, o sea, prácticamente ves todo de que más o menos cuánto dura una persona en el cuarto, sí, la logística del cuarto, cómo vas a acomodar las cosas, literal, un layout de un hospital. ¿Dónde vas a acomodar de que la sala de emergencias? ¿Dónde vas a acomodar de que los x-rays? ¿Dónde vas a acomodar de que las camillas? ¿Dónde vas a acomodar esto? O sea, todo eso lo puede ver un industrial. Entonces, prácticamente puedes hacer de todo. Entonces, es un campo muy, muy, muy grande.
Yo escucho muchas cosas que me dices y pienso mucho en mi carrera, lo relaciono mucho con diseño, porque hay muchas cosas que me acabas de decir que se asemejan mucho. Pero sé que ustedes tienen un take mucho más técnico con respecto a todo el asunto. O sea, obviamente lo que hace un diseñador es mucho más creativo, pero también eventualmente tenemos que agregar la parte técnica y demás. Y te pregunto, porque no lo sé, genuinamente no lo sé. O sea, toda la parte matemática, física, todo lo de las ciencias exactas que ustedes ven como ingenieros, ¿cómo lo aplicas en eso? O sea, ¿cómo yo mis mates las uso para saber que esto me toma 4 segundos, esto de 1, esto no sé qué? Porque, o sea, no lo entiendo, honestamente. O sea, sé, y es porque no lo sé, porque no lo conozco. Pero sé que tú ves física, sé que tú ves matemática, sé que no toda la carrera, pero hay una base muy fuerte de todo eso porque eres un ingeniero al fin y al cabo.
Más que nada, de industrial, o sea, sí, tenemos como las bases de física, de mate y así. Eso ya dependería mucho como si estás como en un proyecto muy en específico, pero de industrial, lo que sí es de cajón y que prácticamente vemos toda la carrera es estadística. Claro. Entonces, prácticamente todo lo que nos rodea es estadística.
Gracias.
Entonces, y también dinámica de sistemas. Entonces, por ejemplo, nosotros, o sea, nuestro título es Ingeniero Industrial y de Sistemas. Y muchos piensan que el sistema es de que, te enseño a programar, pero no, nosotros el sistema, como nos lo enseñan, es que prácticamente nosotros somos un sistema. Entonces, ¿cómo se comportan las cosas? ¿Cuáles son las variables? O sea, tipo, ahorita nosotros estamos en un sistema. Se podría decir que cada uno de nosotros somos una variable. Entonces, o sea, literalmente, prácticamente, o sea, ves como todo eso, esos factores que luego ya los metes como, lo relacionas como también con estadística. Entonces, por ejemplo, algo como muy técnico, sí podría ser de que, por ejemplo, si tú necesitas ver en algún proceso que te está fallando algo, pero no es como tan consecutivo, pero tú piensas que si haces, no sé, si le subes la velocidad a tanto, esa puede ser una mejora. Entonces, ahí puedes meter toda la parte matemática, en sentido que puedes hacer un diseño de experimentos, y ahí también es toda la parte de estadística, que estadística es todo eso. Entonces, haces un diseño de experimentos en el que pones diferentes factores, en el que pones diferentes niveles, en sentido, por ejemplo, la máquina corre a 3,000 cigarros por hora con, no sé, una temperatura de 50 y velocidad, no sé, 10, por ejemplo. Entonces, eso sería como diferentes factores. Entonces, tú puedes jugar como con los diferentes niveles para ver como en cuál tendrías como un mejor resultado. Entonces, ahí como que ya es donde aplicas toda la parte de estadística.
O sea, que por ejemplo, pero si en vez de 3,000 cigarros pongo 2,000, pero pongo la velocidad al 11,
ver cómo es tu resultado. Y ahí empiezas a comparar y ya haces de que todo el análisis estadístico, de cuáles factores son significativos, cuáles no. Entonces, más que nada es como toda la parte estadística en vez de matemática y de física.
Y ya tú le dices a la empresa de que, oye, mira, estás gastando más dinero en poner más cigarros a tanta velocidad cuando
justo,
puedes poner menos
de que
cigarros
estás ocasionando más desperdicios.
Te cuesta más gente, más tiempo.
Literal, todo eso. Entonces, toda la parte de estadística está muy padre y es como que lo más teórico y más que puedes como que aplicar de la parte como de matemáticas y así.
Really? Sí. Oye, ¿y tú desde niña siempre te gustaban las matemáticas así o fue algo que descubriste?
No, sí, tiempo? Siempre he sido bien ñoña. Sí. Sí. Desde chiquita, pero...
Pues ya vimos, del 8.
Sí, yo desde kinder odiaba el 8, ¿ok? No, pero yo al principio no iba a estudiar ingeniería industrial.
¿También?
Arquitectura.
Mira nada más.
Porque mis papás son arquitectos. Sí, sí. Entonces, claro. Como que yo traía muchísimo la presión de que, quiero estudiar arquitectura por mis papás, porque siempre me llevaban como a sus obras de chiquita. O sea, los albañiles eran mis mejores amigos, prácticamente, y eran mis niñeras, y me daban taquitos de papa con chorizo, ¡no, hombre! No, buenísimos. Entonces, siempre me cuidaban y siempre estaba ahí. Entonces, tipo, los planos, yo sabía leer planos de que cuando tenía como 9 años, así, de que porque mis papás siempre estaban ahí y siempre me
cuidaban. Es mejor arquitecta que tú, dicen.
Ya veremos.
No, y entonces, o sea, cuando yo entré a prepa, literal, mi último semestre, el típico, ¿no? Que te empiezan a hacer
las
que,
pruebas de aptitud.
Ajá, justo. Ajá. O sea, yo estaba de que es que voy a estudiar arquitectura. Y todo el mundo sabía que iba a estudiar arquitectura. Ajá. Hasta va a sonar como bien menso, pero como que yo tuve la espinita cuando tenía como unos 12, 13 años. Mi prima también estudió ingeniería industrial. Y ella trabaja, o trabajaba, ya no sé si sigue trabajando ahí, pero en Hershey's.
Ay, qué padre.
Entonces, me acuerdo que fue como día de llevar a tu hijo o algo así, pero pues yo era su hija, ¿verdad? De que pues llevar a tu primo. Entonces me llevó.
A tu morro.
Ajá, de que a tu morrito de ahí, de que. Entonces ella me llevó y en mi mente fue de que, wow, quiero estudiar lo que estudia mi prima porque trabaja en dulces. Ajá. O sea, pero yo en mi mente como que nunca relacioné o nunca me acordé
sí, lo que, era realmente,
que ¿no? ella trabajaba, o sea, que ella estudió ingeniería industrial. O sea, dije que estudió una ingeniería, no supe cuál.
Ingeniería en dulces.
Ingeniería en dulces y alimentos. No, pero sí.
Hay ingeniería en alimentos.
Sí, sí. Entonces como que ahí como que dije que pues está cool lo que ella hace y así. Y luego pues cuando nos empezaron a hacer como prácticas de que vocación, no sé qué, las típicas y así, como que me di cuenta que dije que, a ver, Telma, es que tú no eres, o sea, sí soy buena dibujando, pero dije que no.
Y fíjate que yo también creía de que, ay, tienes que ser bueno dibujando, ya el dibujo, o sea, a partir de cuarto semestre, nunca vuelves a tocar un lápiz, ¿sabes? O sea, desde que en computador.
Ajá.
Sí. Pero no, es diferente.
Sí,
ajá.
Sí, entonces sí. Yo dije que...
Es una habilidad que te agrega un plus muy heavy.
Sí, sí. Pero o sea, no es indispensable. No, o sea, no es requisito.
Sí, justo, no es indispensable, pero sí siento que te da una ventaja competitiva.
Ah, claro. Sí, o sea, capaz de percepción espacial.
Por ejemplo, mi papá y mi mamá, pues ellos eran de que old school, o sea, ellos no saben hacer render ni nada, y todo ellos se los avientan a dibujo y no mames, les quedan súper chidos. No,
sí, pues es que antes sí era obvio.
Antes sí era de que
sí, ley,
aviéntale. O sea, entonces, pues total, de que uno dije que la verdad no quiero tener como la presión de mis papás porque yo los conozco, iban a ser las personas más perfeccionistas y si no les gustaba una maqueta eran capaces de destruirla. Sí. Dije que uno eso.
Que luego eso también te enseña mucho, ¿eh?
Sí.
Y luego también que te la pisen.
El nombre del diseñador, era uno de los directores o de qué, no me acuerdo, de la escuela de diseño aquí en Guadalajara, se lo llevaron a Ciudad de
el
México.
¿El Woods?
No, Mark Wood. Antes de Mark Wood, que era específicamente de diseño, no me acuerdo si era profesor o decano, puedo equivocarme, creo que era profesor, se lo llevaron a Ciudad de México, me ha quedado dependiente del nombre, pero él tenía un método en el que si algo no estaba bien hecho,
lo tiraba.
¡Boom! O sea, en los proyectos de cerámicas, por ejemplo, él llevaba un palo de golf.
No.
Y lo que no estaba bien hecho,
no.
Al suelo y ve, ¡four! ¡Boom! Explotaba el...
No inventes. No, eso te forma carácter.
O sea, eso te genera, sí. Te forja un carácter... o sea, muy fuerte y además de eso te enseña mucho mejor. Bueno, yo siento que te ayuda a desarrollarte porque comienzas a cuidar mucho más los detalles.
Sí.
Porque cosas que tú crees que están bien hechas, gente como esa te demuestra que no.
Sí, o sea, alguien que ya tiene 40 años de experiencia.
En ese momento tú dices, no, pues ¿cómo se te ocurre hacer eso? Me esforcé demasiado, que no sé qué. Pero luego te das cuenta que si cambiando X o Y cosita, eso pudo haber mejorado muchísimo más.
Sí, claro.
Y luego por raro el señor ahora está en Ciudad de México siendo decano, director de no sé qué escuela de diseño y está donde está, ¿sabes?
Sí.
O sea,
sí, pues oye, tiene más experiencia en eso que nosotros de vivo, ¿sabes? ¿A qué le vamos a estar enseñando?
Entonces también se forja mucho el carácter. Pero bueno, entonces, arquitecto, ¿qué?
Entonces, pues sí, como que no quise eso y luego me di cuenta que dije que, a ver, no me veo como a futuro haciendo como, o sea, siendo arquitecta. Porque, por ejemplo, yo me ponía a ver como mis papás. Si mis papás iban a algún lugar, lo primero que se fijan es los espacios. ¿Cómo está diseñado? ¿Ya viste esto? Que no sé qué. Y dije que yo no me fijo en eso.
Ajá.
Yo me fijo en por qué esto. Y por qué está pasando esto. Y cómo llegó eso ahí. Y qué se necesita para esto.
¿Cómo
lo hago más rápido? Entonces dije que, pues no, a ver, pues no. Soy muy buena con los números. Entonces, pues a ver, vamos a ver alguna ingeniería. Y pues ya dije, o sea, la verdad, mecatrónica y así, como que nunca me llamó la atención. Y ya de que me puse a investigar de industrial, dije que no, o sea, de aquí soy. O sea, wow. Cuando vi, dije que literal, okay, esta carrera está hecha para mí. La crearon específicamente para mí.
No manches.
Entonces sí, así fue como para termomujeres. Entonces sí, empecé como el típico, que me metí a tópicos y así. Me metí, literal me enamoré. Luego hablé con mi prima, porque fue como de que, ah, pues mi prima estudiaba eso, ¿no? Ajá. Y ya, y pues estuve hablando con ella, me puse como a investigar más de qué hacía un industrial. Literal, también algo que me convenció muchísimo es lo que también les había dicho, de que el campo laboral es demasiado extenso, o sea, prácticamente sí, puedes estar en cualquier cosa. Y pues sí, entonces, heme aquí estudiando, casi graduándome de ingeniería industrial.
Wow. Oye, y por ejemplo, ahorita que ya te vas a graduar, pero que, por ejemplo, hay muchos que sí están estudiando y todo, tienen como esa espinita de querer trabajar, pero igual no se animan como por lo mismo y así de que ay, no, va a tardar mucho, de que se va a consumir el tiempo, o a lo mejor ahorita no sé. Tú, por ejemplo, cuando entraste a trabajar, ¿ya tenías como, ya te sentías segura como de decir, ya puedo irme a trabajar?
No,
y ya.
No, obvio no. O sea, es todo un proceso, porque yo también al principio decía que, pues, que no me quiero meter a trabajar, de que voy a hacer eso toda mi vida y así. Pero la verdad, una vez que, o sea, ya que estoy aquí y me pongo, o sea, va a sonar mal, pero que me pongo a comparar de que con otros compañeros que no han tenido la oportunidad o que pues simplemente no quieren, es una diferencia masiva. Sí, uno, ¿verdad? Te haces mucho más responsable y maduro de las cosas que quieres, y pues también, o sea, mis papás siempre me han dicho de que empiezas a trabajar y a formar, como que a trabajar de que las cosas en las que tienes. Y no digo de que si te metes a trabajar antes vas a ser más exitoso, no, pero también está chido porque puedes hacer y deshacer sin la responsabilidad de. Uh-huh. Entonces, tipo, si entras ahorita de becario y estás de que probando áreas diferentes, es súper válido.
Sí.
Porque una vez que te gradúas y ya tienes un contrato, pues tampoco puedes andar,
sí,
de
chapulín, es tu área, de lugar, claro, a lado. No puedes meter, entonces, tu cuchara en donde,
sí,
quieras.
Sí, justo. O sea, entonces es una oportunidad en la que tienes como para descubrir qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, en qué no eres bueno. Y obviamente, pues sí, todo conlleva su responsabilidad y su, pues, el tiempo que le tienes que dedicar. Y sí, no te digo de que, ay, yo me rasco la panza y estoy así, pues no.
No.
Obviamente sí estoy, sí, en friega y estoy en el trabajo y luego vengo a clases y así. Pero pues luego te das, o sea, siento que al final de cuentas lo más chido es como que te das como tu break y te pones a ver de que no manches, de que he tenido todos estos resultados, de que a mi edad, de que, sí, ya conozco todo esto, literal, ya me están pidiendo que me quede, de que me van a tirar paro, o sea, muchísimas cosas en las que te pones a ver y dices de que,
wow,
si no me hubiera animado a,
no estarías,
no estaría aquí.
Y por ejemplo, otro resultado de eso es tu competencia de Seattle. O sea, siento que a lo mejor te ayudó mucho, pues, el ya tener una experiencia laboral, el haber aprendido otro tipo de cosas como para saber de qué manera se puede efectuar mejor, ¿no?
Pues sí, no, o sea, lo de Seattle fue más que nada por el capítulo estudiantil. Uh-huh. Pero gracias a irme a Seattle me di cuenta, o sea, yo siempre tenía la idea que manufactura era lo que más me gustaba. Y me encanta manufactura, pero la verdad, manufactura es un ambiente muy pesado. Uh-huh. Y más para las mujeres, por muchas cosas. Por si te quieres, claro, llegar a casar, si quieres tener hijos, lo que sea, es muy demandante. Y la verdad, pues hay muy pocas mujeres en manufactura. Obviamente poco a poco hay más, pero justo cuando me fui a Seattle fue de lo que me di cuenta, que dije que okay, me encanta manufactura, pero no he probado nada más. Uh-huh. De que quiero probar algo que me dé muchas más oportunidades, o sea, hay mucho más campo laboral de muchas más cosas que no es manufactura.
Sí.
En manufactura sí es súper cuadrado, súper cerrado. Y por ejemplo, si yo digo que a mí me encantaría irme a trabajar a Alemania, pero si me voy yo a manufactura y yo no sé hablar alemán,
sí,
¿cómo voy a hablar con los operadores? Me pueden, claro, estar diciendo no sé qué tanta cosa y yo nomás le voy a decir alles gut. Ajá. O sea,
sí,
pues no. Entonces, como que me di cuenta de eso. Entonces, todo lo que pasa en tu vida, o sea, tipo el irme a Seattle me abrió los ojos, porque yo sí siento que traía como que la venda de que amo manufactura y voy a estar en manufactura. Pero pues irme allá, pues me abrió los ojos de más cosas que quiero hacer. Entonces, sí, si tienen ganas de trabajar o algo así, go for it. O sea, el no ya lo tienen, entonces no pierden nada y es una experiencia que los va a ayudar mucho.
Vale. Qué impresionante, o sea, siento que es muy padre, porque por ejemplo,
¿y yo qué estoy haciendo por mi vida? Yo
también,
¿no?
Ya sé,
yo no tengo ni medio trabajo.
Yo he pensado, es lo que yo estaba pensando justamente ahorita, que dije, madres, dije, yo ahorita ya voy a entrar a séptimo semestre Y pues también, o sea, no he tenido así como que te digas, de residente de obra o algo así. También yo porque no lo elegí, o sea, porque este semestre pude haber elegido tener prácticas profesionales. Ajá. No lo elegí, pero, o sea, siento que sí vale la pena. O sea, quien ahorita esté entrando en su carrera, que todavía no entra o algo así, sí tengan en mente la posibilidad de trabajar, o sea, de tener algún tipo de experiencia laboral de lo que sea, como dijo Telma al principio del podcast, no se cierren las puertas. Porque también, o sea, uno cuando entra a la carrera, ahorita se los digo que ya, o sea, por ejemplo, todos nosotros que ya casi nos graduamos, siento que sí, no sé si les pasó a ustedes, pero yo tenía una idea muy diferente de lo que era mi carrera o de cómo se trabajaba, de lo que creía que me gustaba. Porque si entré yo diciendo, así voy a hacer edificios con formas bien extrañas y que tengan volados y acá bien extravagantes. Y luego
no se puede amar.
No, pero lo dije, caray, dije, esa no es la arquitectura. O sea, aprendí realmente qué era la arquitectura y pues me di cuenta que no. O sea, que la arquitectura no se trata de inflar tu ego con un edificio. Entonces son como cosas que vas aprendiendo, y si te das esa oportunidad de trabajar, pues te descubres a ti mismo, ¿no? Y descubres otras oportunidades en las que eres bueno y que no, porque aunque no te guste el 8, va a haber cosas en las que simplemente no eres buena o bueno, y tienes que aprender a reconocer en qué sí. Entonces, pues sí, anímense a trabajar, anímense a encontrar sus tiempos, que justamente el episodio pasado con Mariana fue más de emprender, pero este es más un poquito como de trabajar. Si tal vez no tienen como esas ganas de emprender o crearse algo por ustedes y quieren entrar a una empresa, háganlo también, que les va a ayudar muchísimo a aprender, y que si después en un futuro quieren emprender, pues ya esa experiencia laboral les va a servir, ¿no? ¿Qué opinas, More?
Yo estoy muy de acuerdo. O sea, también creo que lo hablamos con Marejel también en su momento, que no es necesario también a fuerza sí o sí tener la experiencia laboral. Uh-huh. Creo que los dos caminos son muy válidos.
Sí.
Evidentemente te vas a preparar de formas distintas.
Sí.
En ninguno de los dos vas a dejar de aprender menos, vas a aprender de maneras diferentes. Pero sí, o sea, si eventualmente se puede, es algo que yo en lo personal sí me gustaría hacer. A mí en lo personal me gustaría hacer, que es por lo menos de mi último semestre, a lo mejor ya irme de becar a algún lado, tal vez. Uh-huh. Si es que alguien lo puede hacer desde antes, como lo ha hecho Telma ya desde hace un año y medio, pues adelante. Si no lo hacen, tampoco está mal.
Sí.
Pero yo, en lo personal, y después de todo esto me queda muchísimo más claro, sí me gustaría a lo mejor en mi último semestre probar algo profesional y balancearlo con mi vida estudiantil, porque sé que se puede, sé que aporta y sé que aprendo. Entonces, pues nada, creo que esa es mi conclusión, mi cierre. ¿Algo que quieras cerrar tú?
¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el podcast? ¿Te sentiste liberada?
Sí. Y o sea, que todos mis traumas. Ahora, del 8, de Flex, de Santiago Mora. ya pasa.
Oye, por ejemplo, ahorita los chavos que están empezando a ver a qué carrera se van a ir, o que a lo mejor ya están empezando la carrera de ingeniería industrial, ¿qué les recomendarías o qué les dirías así como un consejo?
Yo les diría que pregunten todo. O sea, literal, no hay preguntas tontas. Acérquense a... O sea, a mí lo que me ha servido mucho es tener como role models de diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, en el trabajo yo tengo como a mi mamá de la parte de ingeniería, tengo como ahorita que es mi jefe, que es de que wow, lo adoro, es tipazo en toda la parte como administrativa y también de ingeniería. O sea, pregunten, acérquense, y créanme que el que ustedes se acerquen y muestren interés es clave fundamental de muchísimas cosas. Porque ustedes solitos se van abriendo puertas que probablemente no pensaban que podían abrir. Uh-huh. Entonces, pregunten, acérquense y no le tengan miedo a nada. O sea, justo a mí me rechazaron de logística. Sí, sufrí, me puse muy triste, lo que sea, pero...
Yo lo vi, me
pero se vienen oportunidades nuevas y siempre vienen cosas mejores y siempre son por alguna razón. Entonces, nunca piensen que no son capaces de las cosas, porque se van a sorprender de lo que ustedes pueden llegar a ser capaces.
¡Órale! ¡Wow! Oh, ¡qué excelente! ¡Qué buena frase! Y sí, es cierto. O sea, sí. Yo también opino lo mismo. Siento que bueno, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar hasta que lo hace, ¿no? Entonces, qué increíble. Y bueno, oye, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Fue una muy buena plática. Creo que muy amena, creo que...
Muy buena forma también de cerrar el episodio. Ajá, inspiradora.
De hecho, sí. Te expandiste muy bien, o sea, siento que bueno, se nota que tienes esta pasión, ¿no? Y por tu carrera y por
amamos
lo que has hecho.
Amamos lo que hacemos. Ajá.
Y sí, esperemos que ustedes también se sientan pues un poco más tranquilos, que se sientan con las ganas de querer trabajar, que se sientan con esta pasión de repente, sí, que les haya aprendido para decir, sí, yo también me voy a trabajar o lo que quieran hacer, no importa, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, muchas gracias por haber estado en este episodio. Esperemos lo hayan disfrutado.
Y muchas gracias a ti también por venir, Telma.
Sí, Telma, muchas gracias.
De nada.
Por darte este espacio.
Nos vemos más adelante esta semana con el capítulo 5.
Excelente. Sí. Disfruten, bonita semana.
Adiós.
Nos vemos. Adiós. Bye. Lávense los dientes.